Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Esta madrugada, a la edad de tan solo 56 años, con solo 56 años, nos ha dejado, ha fallecido nuestro querido compañero de Canal Sur Radio y Televisión, Santi Roldán. Un buen tío, una persona educada, afable, futbolero, periodista. Habitualmente coincidíamos en los partidos de fútbol, en algunos actos, para charlar un poco de todo, de la vida, del fútbol, del periodismo. En los partidos del Betis habitualmente compartíamos el mismo pupitre, apenas separados por un par de metros, y siempre había la tertulia pre-partido, al descanso y al final. Y es terrible la noticia que hemos conocido esta madrugada, con solo 56 años. Jovencísimo, nos ha dejado un gran tipo, Santi Roldán. Los que llevamos ya unos años en esto, y hoy en el programa de deportes nos acompaña, o me acompañan, Andrés Ocaña y Víctor Fernández, a los que ya saludo. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas Oliva, ¿qué tal?
Es un día duro para la familia de Santi Roldán, para sus compañeros de Canal Sur Radio y Televisión, para todos los compañeros de la profesión, para la gente que le quería. Son golpes durísimos. Este es uno más de estos que te da la vida. Y nos parece, o a mí incluso me parece increíble estar hablando a esta hora de la tarde en la radio de que se nos ha ido, pues un gran tipo, Andrés.
Pues un amigo, un referente, además que por su edad, pues cuando yo, por ejemplo, empezaba, pues lo escuchaba a él, lo veía a él, que ha hecho televisión, que ha hecho radio, pero que siempre, además, a los que llegábamos empujando por atrás, ¿no? Nos ha tratado con un cariño, con una cercanía, con, no sé, con una delicadeza extraordinaria, que hemos compartido, pues, horas de fútbol, de charla, como tú bien decías, Oliva, gracias a esta bendita profesión. Y yo, de verdad, cuando me he despertado esta mañana y me he enterado esta mañana de la noticia al despertarme, me he quedado de piedra. Me he quedado de piedra desde aquí, pues, a su hijo, a su familia y a tantos compañeros. Era una persona tan querida, tan afable, sí, tan amable, tan cariñosa, tan buena, tan buen profesional, y que nos ha dejado a todos, pues, el cuerpo de piedra. Sí. Yo, sinceramente, es que no sé qué decir hoy de fútbol, del entrenamiento, del equipo de mañana. Me parece que es algo increíble que cuando vayamos al Betis el sábado no esté paseándose por las cabinas de retransmisiones dándonos un abrazo a Santi Roldán y charlando con él antes del partido un rato.
Es un golpe duro. Tú también lo conociste en una etapa en la que estuviste colaborando con Canal Sur. Lo has conocido de cerca, a Santi Roldán, Víctor. Se hace difícil hablar en los términos que estamos hablando, ¿no? Sobre una persona joven, ¿no? 56 años y que de buenas a primeras esta madrugada ha fallecido. Tú lo conocías también muy de cerca, Víctor.
Sí, sí, claro. A Santi lo conocemos desde hace muchos años y nada, para no entrar en mensajes vacíos y sí, pues simplemente mandarle un abrazo y un beso muy grande a su hijo, que lo conocemos pues casi desde chico y lo vemos en el fútbol muchas veces, por allí dando vueltas por la cabina y en fin, pues es que no quiero entrar en mensajes, tú sabes, Oliva, me conocéis, en mensajes vacíos, simplemente darle un beso muy fuerte y el dolor, lógicamente, de la familia está ahí y desde aquí, desde COPE más Sevilla, pues abrazar a su familia y sobre todo con el que teníamos más contacto, que es su hijo y en fin, otro momento que demuestra la fugacidad de la vida.
Y a los compañeros de Canal Sur, Oliva, mandarles un abrazo enorme que también lo tienen que estar pasando, pues imagínate cómo lo estarán pasando.
Esta mañana hablaba con los queridos Marlo Martín, con Jesús Márquez, que además les ha tocado vivirlo muy, muy de cerca y me hablaban del asunto y demás, así que bueno, vamos ya a hacer un programa de radio, que seguramente que es lo que Santi Roldán querría, que hiciésemos un buen programa de radio a esta hora, así que el abrazo fuerte para su hijo, para la familia y para todos los compañeros de Canal Sur Radio y Televisión. La 1 y 15 minutos, allá vamos con el programa de viernes, vamos con el Deportes COPE Sevilla de hoy, día 6 de mayo, en la previa de una nueva jornada de Liga.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Los Deportes aquí en Cope más Sevilla. Vamos hasta las 2 en punto de la tarde con un montón de cosas porque el día frenético. Es viernes de feria. Hoy no pisas la feria, Andrés.
Hoy no voy a la feria,
increíble.
Oliva.
¿Han sido cuántos días consecutivos?
Desde el viernes de preferia hasta ayer, que bueno, llegamos a casa sobre las 9 de la noche, sería una cosa así, que ya está bien.
Ya está bien, hay que prepararse
para el partido de mañana. ¿Sabes dónde voy a ir hoy? Esta tarde, eso sí, con mi señora.
¿A dónde?
A ver a Morante de la Puebla
Torea. Muy bien, magnífico.
A ver los toros tranquilamente y de vuelta para atrás.
Víctor, ¿se te ha visto por la feria más de lo que pensabas quizás?
He ido a trabajar.
Ayer un amigo mío me dijo, ¿lo he podido ver en un coche de caballos?
¿O te ha confundido
con un doble?
No lo sé, yo normalmente no ando en coche de caballo, ¿no? Yo
creo que mi amigo te ha confundido con un doble, seguro.
Seguro se ha montado.
Seguro.
De caballo, vamos, hasta ahí podía llegar la broma, ¿no?
¿Tú no lo ves, ¿no, Andrés, en un coche de caballo o sí?
Coche de caballo, ¿no?
Él tiene tipo de caballista de por sí, ¿no?
Yo lo único que le digo a la redacción de deporte y Andreo Caña, que los matinales, 8:30, 3 de la tarde, que las crucecitas de turno, he cogido una gran distancia de aquí a final de temporada.
El retén de bomberos, a los que mandamos un fuerte abrazo, que también está en la feria de abril, a un cuerpo de bomberos a los que tan afecto tenemos, hay que decirles que el retén de bomberos de esta feria hemos sido Fernández, Calera también ha echado una mano en el retén de bomberos y este que les habla.
Un abrazo a mi amigo Juan Carlos, ¿no?
Siempre sí, está, señor.
A Juanca y a Carlos, que siempre están ahí guardando y vigilando Sevilla, ¿no? Desde el cuerpo de bomberos. Sí, la verdad es que lo he hecho absolutamente todo, pero en fin.
Bueno, casi todo, ¿no? Tampoco te pongas la
mano. Hay un material,
muchas veces me rompes el guión y prácticamente hay que hacer tres guiones sobre la marcha. Vamos a intentar rápidamente ir con los dos, tres titulares y enseguida nos metemos en profundidad porque hay muchas cosas interesantes de las dos ruedas de prensa y además tenemos dos partidazos este fin de semana. Mañana tenemos un Betis-Barça con arbitraje de Mateu Laoz. La noticia deportiva en el Betis, ¿cuál es, Andrés, de cara al partido de mañana?
Que se cae Bellerín, Oliva, que esta mañana se ha levantado indispuesto el jugador del Real Betis Balompié, ha hablado el médico con él, ha estado examinándolo, ha dicho Pellegrini que bueno, que harán una valoración y verán cómo está el jugador, pero que en principio a un día de que se juegue el partido y sin estar en plenas condiciones, lo normal es que Héctor Bellerín junto a Camarasa y Montoya sean las únicas bajas del Real Betis Balompié para el partido ante el Barcelona. Y después que el 11 yo creo que va a salir prácticamente de carrerilla, ¿no? Equipo de gala, cuatro finales, ha dicho el entrenador que quedan y que todo pasa por ganar la de mañana porque el entrenador es de la teoría mía, que era necesario ganar todos los partidos prácticamente para tener opciones y ahora mismo ni aún así lo tiene muy claro Manuel Pellegrini.
Enfrente va a estar el Barça, a esta hora de la tarde está hablando Xavi, enseguida estamos en Barcelona con nuestro compañero Víctor Navarro, pero atención porque no ha entrenado en el Barcelona esta mañana Ter Stegen, el portero titular, y ya saben desde ayer porque informábamos a esta hora de la tarde que no va a jugar el partido, es baja también Gerard Piqué, un Barça que quiere cerrar lo de la Champions, que lo tiene prácticamente en el bolsillo, que quiere también afianzar la segunda plaza, una plaza de la que no se habla, pero en la que está, o está metido en la pelea, el Sevilla. El domingo tenemos 4:15 de la tarde, Emery contra Lopetegui. Para mí, dos clones, entrenadores muy parecidos.
Bueno.
¿A ti también te lo parece o te parece uno mejor que otro, Víctor?
Bueno. Me parece, don José Manuel, que está usted lanzado con el fluvio del
rebujito, pregunta, ¿no? Futbolística.
No, hombre, no. Comparar al catedrático Unai Emery con un currículo bestial.
O sea, para ti no hay color.
Para mí no hay color.
A favor de Emery.
Hombre, por Dios, claro. Evidentemente, ¿no? Esto es como torear, no sé, comparar a Manzanares conmigo, ¿no? En un desfile de moda, ¿no?
A ver, el currículo es muchísimo mejor el de Emery, pero a mí me parece que como entrenadores son más o menos parecidos. A lo mejor sí, puede ser algo mejor Emery, más experiencia ya, mayor currículum, pero me parecen dos entrenadores de perfiles muy, muy parecidos. Por cierto, le han preguntado esta mañana por su futuro hasta en un par de ocasiones. En una sí. de ellas incluso Ismael Medina, compañero uh-huh. de Movistar, uh-huh. ha ido más allá para ver si le sacábamos algo respecto a si él se ve con energía y tal para afrontar una cuarta temporada. Ha estado un poco aséptico, no sé si a mí me ha dado la impresión que hoy no ha querido, que ha querido pasar hoy por encima de todas estas preguntas y no entrar a valorar. Las otras veces sí que ha entrado diciendo que estaba muy a gusto, etcétera, etcétera. ¿Significa esto, Víctor, antes de ir luego a desarrollar esa rueda de prensa, que estamos camino de una gran sentada a final de temporada? Es decir, que todos pensamos que Lopetegui va a seguir, pero tú vienes advirtiendo, hay cosas que hablar.
José Manuel, es que estamos en viernes de feria, la gente anda lógicamente pues descansando en la feria, la playa, pero la vida sigue. Desgraciadamente para algunas cosas, digo desgraciadamente, en el fútbol sigue y se están cociendo cosas muy muy importantes en el Sevilla. Lo vengo diciendo.
Vamos camino de esa gran sentada para ver qué pasa finalmente con ese cuarto año claro, de Lopetegui.
Vamos camino de que es muy interesante y me has lanzado ya la presentación de los sonidos de la rueda de prensa de esta mañana. Ha estado muy aséptico porque el entrenador, salvo que viva metido en una cueva, al entrenador le ha tenido que llegar las dudas que existen acerca sí. de su futuro. Pero estas dudas que existen
dudas,
acerca de su
no
futuro.
Pero no públicas, ¿eh?
Hombre, claro, pública, ¿cómo van a ser? Claro,
quiero decir que lo que ha hecho esta semana Monchi, el presidente, claro, todo...
Ayer mismo el presidente ha estado a la tarde en la casita de Cope.
Claro, ¿no? Que lo que ha hecho bueno. el equipo es cerrar el círculo en torno claro. al entrenador y confirmar que va a estar el año ¿sabe? Que viene. Por eso sí, me sorprende a mí lo de hoy de Lopetegui.
¿Sabes qué ocurre? Y no quiero empezar a desarrollar ya el tema porque vamos a ir primero enseguida a Barcelona, al partido de mañana, a escuchar a Pellegrini y luego iremos en un segundo bloque con esta rueda de prensa interesante y con la que yo... denomino la gran sentada para determinar el futuro de Lopetegui. Yo tengo la impresión que en el club los máximos dirigentes que conocen perfectamente cómo se mueve el fútbol y que son plenamente conscientes del ruido que genera el entrador y de la desconexión que ha habido últimamente con la grada, que han querido cerrar filas en torno a su entrador públicamente claro. para luego internamente sentarse y valorar todo el asunto del futuro de Lopetegui. ¿Qué va a continuar? Lo parece. Ahora, poner la mano en el fuego, ir al 100% a decir va a continuar seguro, yo no lo haría. Yo no lo haría.
No, yo no lo tengo claro. Vamos a ver, los que no lo tienen claro son los que mandan. Los que mandan no lo tienen claro. Es más, si en estos cuatro partidos las sensaciones que ofreció el equipo tipo Cádiz, y aunque haya Champions, se vuelven a repetir, te puedo confirmar a la 1:23 de la tarde que Lopetegui no sigue en el Sevilla.
Bueno, va a ser interesante escuchar luego a Julen Lopetegui, el entrenador del Sevilla, irnos a la previa de este partidazo también del domingo 4:15 de la tarde entre el Sevilla y el Villarreal. Villarreal-Sevilla en la Cerámica. Ha dicho Lopetegui que ni Martial, ni Suso, ni Requi están para jugar todavía el encuentro, pero enseguida nos vamos a meter en primer lugar con el partido de mañana, con el Betis-Barça, 9 de la noche en el estadio Benito Villamarín. Ayer estuvimos con Gabri Motor, queridos compañeros, en la caseta de COPE, conociendo más de cerca lo que tiene don Gabriel Ruiz.
No lo vi yo, don Gabriel.
Gabri Motor Gallery, sí señor, créetelo, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando, apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, que ¿dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar en Gabri Motor Gallery. Y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Es la 1 de la tarde, 24 minutos. Vamos ya a meternos en el partido de mañana, a escuchar a Pellegrini. Acaba de comparecer el técnico del Betis. Oye, ¿le ha gustado la feria a Pellegrini? Andrés, me cuenta
yo
gente
creo que
cercana.
Sí.
¿Le ha gustado? Y yo, fíjate que yo pensaba, digo, Pellegrini el hombre puede que vaya el martes, como fue a la comida oficial, pero no creo que sea un hombre a lo mejor que se meta mucho en una fiesta como la feria. Y
no es Rafael Gordillo, ¿no?
No. Pero sí que me han dicho que ha pasado un par de ratos buenos de feria, sí, sí.
Sí, como que tiene no que solo ser, ha ido el como tiene que obligado. Ser. No solo ha ido el día obligado, sino que Pellegrini después se ha pegado su desmarque particular.
Bien
y ha estado...
que hace.
Sí, y además, bueno, mira, vamos a empezar por ese sonido, después repasamos lo deportivo y demás.
¿Un
pero
sonido feriante o qué?
Un sonido feriante.
Muy bien, muy interesante.
Le han preguntado claro a Manuel... Sí. A Manuel Pellegrini que si él cree, hombre, que todo esto despista, ¿no? Que ser una semana así de feria y demás, que la plantilla, que ahora hay que volverse a poner las botas y el entrenador ha dicho que hay que celebrar, que había felicidad y que él no cree que esto vaya a afectar en nada. Pellegrini hablando de la semana de feria de abril que se ha pegado pues a algunos jugadores y él también.
Bueno, yo creo que ha sido una semana más que especial, no solamente por las ferias, sino que también por haber ganado la Copa del Rey. Por supuesto que hay un ambiente de alegría en todos los hinchas del Atlético, en toda la ciudad, y eso se junta en una fiesta tan importante como es la feria aquí en Sevilla, y se quiera o no, produce un cierto relajo. Pero yo he visto a plantel entrenando bien, sin ningún tipo de problema. Por supuesto, creo que han participado en las celebraciones que han habido, pero mañana en los 90 minutos hay que demostrar que seguimos por lo menos con la mentalidad y con la intención de pelear hasta el final por clasificar a un gran torneo como sería la Champions. Tampoco hay que ver que esa ilusión, ¿no es cierto?, no haya, tiene que ir a mano de la realidad. Así que vamos a intentarlo, y en eso no creo que haya afectado la alegría ni las celebraciones que hubo esta semana.
Da la impresión, Andrés, Víctor, que el equipo futbolísticamente no está fino, físicamente creo que también ha perdido chispa en las últimas semanas, eso se ve reflejado en los últimos resultados. Tú realmente, no solo en el discurso, sino conociendo como conoces perfectamente por dentro, ¿tienes la impresión que al Betis le queda todavía energía para algo tan gordo como terminar la liga ganando 4 partidos? Porque yo estoy convencido que o va casi a un pleno, o 3 victorias y un empate, o las 4 victorias evidentemente, o no va a tener ninguna opción de Champions. ¿O te da la impresión que internamente, aunque el discurso público sea este de ir a por la Champions, seguir por la Champions, el Betis consideran que esto ya se ha quedado atrás después de la derrota ante el Elche y el empate del lunes?
Bueno, mi respuesta es por supuesto que no. Es la impresión que a mí me da. O sea, sí. A mí las señales que me ha mandado el equipo en los últimos partidos, la falta de frescura ante el gol, que ahora hablaremos también de ella, que lleva 3 partidos en liga sin marcar, sí. El bajón físico de algunos jugadores y de rendimiento, lo que me invita a pensar, Oliva, es que después, además de ganar una Copa del Rey, que lo que te mantiene es esa inyección de adrenalina que tú ahora mismo te la has quitado de encima y que es muy complicado recuperarla. A mí lo que me invita a pensar es que el final de temporada del Betis va a ser un final de temporada plácido, que bueno, competirá, pero que no le va a dar en absoluto para este sueño. Y además, ojo, porque el discurso del entrenador ha sido un poco distinto, Oliva. Ya has escuchado a Pellegrini no decir solo que nos quedan opciones, que hay que pelear por ellas, sino terminar diciendo también que no debe, digamos, que destrozar la alegría que hay ahora mismo en el Betis, el hecho de que después no se convierta en una realidad. O sea, el entrenador ya está poniendo un parche, después lo vamos a escuchar también, él habla de ganar todos los partidos que se puedan, pero que ya no dependen de ellos mismos, y el entrenador sabe que lo que no se puede convertir ahora en una frustración la temporada, porque el final no vaya a ser todo lo bueno, por lo menos acorde con el resto de la campaña. Y a mí me da la impresión de que el Betis no tiene frescura, no tiene ahora mismo fútbol ni adrenalina para ganar estos 4 partidos que quedan. Es la impresión que me da, ¿no?
¿Qué ha dicho del Barça, del partido de mañana?
Vamos a escucharlo, a hablar qué le parece el partido de mañana, el que califica como una final, pero claro, que dice el entrenador que los 4 van a ser ya como una final.
Bueno, creo que lo más dificultoso de enfrentar a Barcelona es la calidad que tienen sus jugadores. Tienen un plantel muy importante, con jugadores que tienen una trayectoria en distintos clubes también antes de Barcelona, y por algo jugaron en esos clubes. Por otro lado, es un Barcelona que se potenció muchísimo ahora en la ventana de invierno para traer jugadores nuevos, para intentar salvar la temporada que estaban haciendo. Están en este momento en un segundo lugar. Yo creo que ha demostrado que la calidad la tiene, tanto en su juego como en sus individualidades. Así que cuando uno enfrenta a equipos de ese nivel, yo creo que hay que estar preocupado de todo. Bueno, una final tiene que ser las 4, ¿no? Porque peleamos, ¿cierto?, por intentar conseguir un puesto de Champions ante equipos que nos llevan 3 puntos o 6 puntos o 7 puntos de ventaja. Entonces ya no nos permite perder más puntos si queremos tener alguna posibilidad. No dependemos única y exclusivamente nosotros tampoco, porque si los otros equipos ganan, tampoco logramos alcanzar el objetivo. Así que en ese aspecto vamos a intentar salir a jugar como lo hemos hecho durante todo el año, durante 90 minutos ante un difícil rival, y sumar los 3 puntos en casa para seguir aspirando, como he dicho hace ya tiempo, mientras las matemáticas nos permitan.
Un pleno es ganar al Barça, ganar el martes en Mestalla, ganarle al Granada que vendrá jugándose la vida la penúltima jornada, y luego está lo del Madrid, que le pilla al Madrid una semana antes, 6 días antes de la Champions. En teoría, por cierto, esa jornada acaba de ser fechada para el domingo 22 de mayo, 6:30 p.m, pero en el caso del Madrid, ya veremos si el Betis ya con opciones de Champions o no, parece difícil que pueda llegar a su última jornada jugándose Champions, que se podría adelantar al sábado, pero de momento está fijada la última jornada de Liga para el domingo 22 de mayo, 6:30 p.m. en horario unificado. Ya saben que luego, en los partidos que no vaya habiendo incidencia, se irán modificando horarios. Igualmente, la penúltima jornada para el 15 de mayo, para el domingo de la próxima semana, está fijada, aquí es mucho más probable que sea así, muchos partidos, también a las 6:30 p.m. Hay un tema que tú has tocado, Andrés, para ir rematando y, antes de irnos a Barcelona, porque acaba de terminar la comparecencia de Xavi, que ya ha avisado y adelantado que mañana habrá pasillo al Betis, al campeón de la Copa del Rey. El asunto de la falta de gol, ¿no? No es normal un equipo que tiene tanto talento arriba, que fabrica tanto fútbol, que se tire 3 partidos de liga consecutivos sin hacer un solo gol. San Sebastián, Elche y el último ante el Getafe. ¿Qué explicación tiene el entrenador, Andrés?
Porque es que yo creo que es el termómetro del Betis, Oliva. Es que yo creo que el gol es el termómetro del Betis. Es verdad que ha conseguido Pellegrini este año, cuando está teniendo menos gol, competir y sacar puntos, ¿verdad? Porque ha mejorado defensivamente, también en muchos partidos, pero cuando tú ves que el Betis no hace gol, es porque a la gente de arriba le falta frescura, está pasando un mal momento, como por ejemplo Fekir, como Canales que no lo encuentra, como William que lleva una cantidad de partidos tremendo sin marcar, y al final es el termómetro de un Betis que quiere jugar al ataque y el entrenador no lo quiere reconocer, pero yo el día de San Sebastián creo que creó muy poco el Betis.
Muy poco.
El día ante el Elche sí me parece que pudo ganar, que lo mereció con algunas oportunidades, y el día del Getafe tuvo un par de ocasiones, pero estuvo alejado del rendimiento ataque que suele hacer este equipo. Escuchamos al entrenador, si te parece, y ahora no, me das tú también tu opinión, porque es que yo creo que es el termómetro del Betis total.
Bueno, hay que analizar cada uno de los partidos, y creo que tanto el partido contra el Elche, que fue el que perdimos en casa, creo que la mejor figura de ellos fue el portero, tuvimos ocasiones y no las concretamos. Los otros dos partidos siempre es complicado afuera puntuar, puntamos con equipos como la Real Sociedad, que donde también tuvimos ocasiones al principio para haberlo ganado, y el último partido donde hicimos un buen primer tiempo, pero no convertimos, así que es preocupante, por supuesto, estar 3 partidos sin marcar, pero yo creo que el volumen ofensivo lo hemos mantenido.
Yo en esto estoy en desacuerdo con el entrenador del Betis, yo creo que el equipo ha bajado, y esto tiene que ver mucho con, para mí, con Fekir y Canales. O sea, el Fekir y Canales de hace 1 mes y pico, 2 meses volaban, eran jugadores que aparecían constantemente. Es normal, tampoco es fácil mantener un nivel permanentemente altísimo cada jornada y durante toda una temporada, y creo que los dos jugadores los nota, ese bajón de estos dos jugadores, mi teoría sobre esa falta
es
de
gol. Es que Fekir que llevaba este año números de crack, números ya de crack justificando el sueldo que cobra y todo, efectivamente, y ser un jugador determinante, pues se paró en esos números, Oliva, y Canales igual, ¿no? Y yo estoy contigo, estos dos jugadores son un gran termómetro, pero es que William, que venía, digamos, a cuando dieran el bajón Borja y Juanmi también en la reacción anotadora del equipo, pues William también ha bajado. Y es que
ha ido de más a menos.
Claro, y es que Alex Moreno ha tenido que parar, ha estado unos cuantos de partidos que Alex Moreno en medio equipo en ataque ha tenido unos cuartos partidos que parar porque venía la final de Copa del Rey, estaba reventado, y yo creo que lo ha notado todo el equipo y que Pellegrini al final lo sabrá también, sinceramente. Bueno, no creo que Pellegrini esté igual de contento con el juego que ha hecho el Betis estos 3 partidos que con el partido que le hizo a los Osasuna, por ejemplo.
Víctor, ¿tú tienes alguna teoría sobre esta falta de gol? ¿Tiene que ver un poco con ese bajón, un poco de la gente clave de arriba, con una desconexión mental después de una final de la Copa del Rey y todo lo que genera cuando tienes que ganar un título y al final es difícil, tanto los partidos previos como posteriormente, salvo que eleves mucho tu mentalidad, a veces mantenerte ahí, ¿no? Ganando constantemente, que es lo difícil, ¿no?
No, simplemente creo que hay una realidad que incluso la venimos comentando desde, y Andrés insistía desde antes del partido del Getafe, incluso antes de la final de la Copa del Rey, que es que el equipo ha bajado varios escalones. ¿Por qué? Pues por todo un
volaba,
poco,
¿no? Hace un mes y pico volaba y es verdad que ha llegado...
Por todo un poco, pues sí, porque sí. Creo que ha estado rindiendo por encima de sus posibilidades, porque ya estamos hablando de que, bueno, de que el Betis es quinto, pero quiere meterse por en zona Champions, que eso es otro salto que creo que ahora mismo al Betis le cuesta porque ahí están los resultados, ¿no? Lleva tres partidos sin marcar, 12-9. Es evidente que ha llegado justo, ¿no?, a este tramo final y por lo menos le ha servido. Bueno, la prueba es que jugando aún mejor que el Valencia, tuvo que esperar al último penalti, ¿no?, para ganar el título de Copa. Entonces, hay una evidencia que el equipo... Por eso lo comentábamos el otro día, ¿verdad, Oliva? No me quiero extender con respecto a las opciones de la Liga de Campeones. Creo que estaba también Andrés, ¿no? Sí. El tema que aunque matemáticamente existen, lo que no parece que exista es que la frescura en el equipo, salvo que veamos otra cosa mañana, ¿no?, que le va a hacer falta al Betis para ganar cuatro partidos, ¿no?
Acaba de terminar la rueda de prensa de Xavi. En Barcelona estamos con Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Buenas tardes, Oliva, Ocaña, Víctor. No sé si estáis alguno más. Sí, acaba de terminar
Ricard Xavi. Martí, nuestro querido compañero técnico.
Pues
con ascendencia de Barcelona, sí, el hombre que ha hecho posible esta conexión. Sí, sí.
Estábamos hablando en catalán,
¿En catalán habéis hablado?
Ah, sí, muy bien.
Eso, oye, Ricard, eso no nos habías dicho tú que...
Qué barbaridad.
Que parlabas catalán a ese nivel, ¿eh?
Estamos
como
vuelto
para hablar con Víctor Navarro, qué interesante. El querido Ricard Martí, que es de Barcelona, lógicamente, por eso habla así el catalán.
Se llama Ricard.
Ricard Martí. Bueno, Víctor, acabo de decir esa rueda de prensa de Xavi. ¿Y qué noticias tiene el Barcelona para el partido de mañana? Contabas ya esta mañana en el boletín informativo, te escuchaba de las 12 de la mañana. Ter Stegen no ha entrenado, ya sabemos la baja de Piqué. ¿Cómo llega el Barça al partido de mañana ante el Betis?
Bueno, Ter Stegen sí, no se encontraba bien, dice Xavi que ayer tenía problemas estomacales. Verán qué sucede mañana, por eso la lista la dan mañana antes de viajar. Viajarán a Sevilla a las 11, cogen el vuelo a las 11 de la mañana y entonces esperarán por si Marc-André Ter Stegen está disponible o no. Si no, jugaría Neto, que prácticamente no ha jugado las últimas dos temporadas. De hecho, ya ha pedido salir en más de una ocasión. Están pendientes de Ter Stegen, como dices, Piqué no estará, tampoco estará Pedri, tampoco estará Des, Nico, ni Sergio Roberto por lesión. Vuelven Bradway y Mingueza, dos no habituales después de pasar el COVID. No hay sancionados y están apercibidos, cuidado, Eric García y Frenkie de Jong. Cuidado con los dos porque Frenkie es más que titularísimo, pero es que Eric García ahora es muy necesario, sobre todo sin saber si Gerard Piqué volverá o no a jugar esta temporada, estos últimos cuatro partidos. No estará en Sevilla, es una baja muy sensible para Xavi. Por cierto, lo comentabas antes, Oliva, lo del pasillo. Ha sido muy elegante Xavi Hernández, ha felicitado al Betis, a su entrenador. Dice que para nosotros está claro que señal de respeto, el Betis se merece el pasillo, no hay que pensar más allá del respeto a la deportividad, y dice Xavi, si no enseñamos esto a los niños, sería un error. Dice, yo en su momento ya le hice el pasillo al Real Madrid, el resto es polémica e historia, refiriéndose a todo lo que se habla en Madrid sobre el pasillo del derbi. Dice que mañana harán el pasillo el Betis sin ningún problema.
¿Te atreves rápidamente, Víctor, con un 11 para mañana? ¿Lo tienes claro, pendiente de Ter Stegen o Neto? ¿Te sale el 11 titular de mañana?
Sí, pendientes de ese Ter Stegen o Neto, en defensa Alves, que por cierto, hoy cumple 39 años, le han hecho el pasillo en la Ciudad Deportiva. Eric García y Araujo como centrales, Alba en el lateral izquierdo, medio campo para Frenkie de Jong, Busquets y Gavi, el de los Palacios, y arriba Dembélé, Aubameyang y Ferran Torres. Tendrá minutos, 15-20 minutos al final del partido Ansu Fati de 9, es lo que tiene previsto Xavi para estos últimos cuatro partidos, será así, para los últimos cuatro partidos. Por cierto, me dicen que está un corte de Xavi Hernández, ¿sí?, hablando sobre el Betis hace 10-15 minutos.
Pues vamos a escuchar a Xavi hablando del Betis.
No, yo me espero un rival con mucha confianza, ¿no? Este título de Copa les va a dar muchísima confianza, están de celebración, están en volandas, la afición seguro que estará a tope para celebrar esa Copa. Bueno, se lo merecen, creo que están haciendo una gran temporada. Felicitar al Betis públicamente como entrenador del Barça, felicitar a Pellegrini, a todos los jugadores que han hecho una temporada, están haciendo una temporada fantástica y todavía ellos pueden clasificarse para Champions, ¿no? Creo que es una temporada histórica para el Betis y le felicitamos. Mañana nos espera un partido difícil, un equipo con muchas individualidades muy buenas, y un equipo muy trabajado, que ya nos costó aquí en casa, nos ganaron en casa, pero bueno, que queremos la revancha y que intentaremos ir a ganar ahí en su estadio.
Tiene buena pinta el partido de mañana Betis-Barça, con esa buena alineación que ya anuncia Víctor Navarro, que va a poner en liza el técnico del FC Barcelona. Te dejamos trabajar, Víctor, que estás en todas. Este es un periodista 24 horas, Fernández Ocaña.
Sí, señor.
24 horas. Ya lo claro, es. Lo mismo lo ves en un aeropuerto, que la puerta de un restaurante, que se va a una ciudad deportiva, un estadio.
¿Eh? No hay glamour.
No hay, exactamente. Adiós, Víctor.
Bueno, para mañana ha dicho Xavi también una final, porque si ganaran al Betis en el Benito Villamarín, tendrían la clasificación para la Champions asegurada. Así que es una gran final, así que partidazo el que viviréis en Sevilla mañana.
Gracias, Víctor Navarro, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Ya está por aquí Oliveros, por cierto, Caña. Víctor, ¿la habéis visto por la feria o no?
Os tengo que dar un detalle de la rueda de prensa de hoy. Dime. Oliveros está aquí.
Hay que hablar del Sevilla, Andrés.
Vamos a hablar. No te preocupes, que vamos primero a rematar la información del Betis.
Cuéntame, que no me deja, Víctor, hablar.
No, no, no,
me
se pone nervioso nunca. Y cree... Claro, y quiere dos programas. Tranquilo,
Víctor, 19
esto te minutos
va a gustar.
De radio dan para mucho.
Mira, esto te va a gustar. Ha preguntado un periodista inglés, un periodista brasileño y un periodista francés. O sea, curiosamente, en la semana de feria han venido
han
tres
venido
periodistas
todos los
internacionales
los
a preguntar a
Pelín. Ah, claro, era el momento clave.
Vámonos con Opel. ¿Tienes algo más que añadir del Betis, Andrés?
El 11.
Ah, venga, vamos, sí, rápidamente.
El 11 del Betis, se te olvida. El 11 del Betis, Claudio Bravo en portería, con Sabal y banda derecha, Alen Moreno izquierda, Bartra, si está fino junto a Pecela como centrales, doble pivote, Guido Carballo, Canales, Juanmi, Fekir y Borja en ataque. 11 de gala.
Especialista en 11 iniciales del Betis, ha acertado todos los 11 iniciales en lo que va de temporada. Mañana un nuevo reto, jornada 35 para Andrés Ocaña. Vámonos con un Opel, luego un ratito más a la feria, porque es el coche ideal para ir a cualquier sitio. El mundo ha cambiado y nosotros también. Cambia ya tu forma de entender la conducción. Vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo por 240 euros sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Sí, Víctor, sí, tranquilo. Vamos a hablar del Opetegui y de su futuro. Tenemos mucho tiempo, 18 minutos en radio, bien ordenaditos, sin reiterarnos mucho. Es un mundo. Vamos a poner encima de esa bien los argumentos, vamos a explicar bien la rueda de prensa. Vamos a hablar de Lopetegui.
Venga, hombre.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Buscas el máximo ahorro al repostar en el Aljarafe? En la estación de servicio La Juliana siempre encuentras precios bajos. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos-Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Mutiges Design.
Diseño atrevido.
Deutsches Meisterwerk.
Excelencia alemana.
Das beste Auto in Deutschland.
El mejor coche en Alemania. Nuevo Opel Mokka E. Premio Volante de Oro 2021. Descubre la mejor tecnología alemana en Opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
Más de 40 años de experiencia, Clínica Mayen, última tecnología y resultados. Lo más importante en un tratamiento es el diagnóstico médico. Sabes que faltan menos de 100 días para el verano, ¿no? Pues nos esperas y tienes que venir aquí para vernos a Clínica Mayen. ¿Qué zonas de tu cuerpo cambiarías? Si llevas tiempo pensando en mejorar tu aspecto, hazlo siempre en las mejores manos. Clínica Mayen, doctor Tudela Mayen, hacemos diagnósticos gratuitos. Pide cita con Clínica Mayen. Bueno, vamos al partido del domingo. Es un Villarreal-Sevilla. Posibilidad incluso ya matemática este fin de semana de que el Sevilla cierre la Champions. Debate abierto. Ha sido la feria de Lopetegui, del futuro de Lopetegui, del club cerrando filas en torno al entrador. El entrador en alguna ocasión ha dicho que está aquí muy a gusto, que quiere seguir. Hoy, sin embargo, Víctor, y por ahí podemos arrancar con algún sonido de la rueda de prensa de hoy y luego lanzamos directamente ya ese debate que poníamos encima de la mesa al comienzo. Hoy el entrenador no ha querido entrar mucho más en este asunto. No sé si realmente es, como tú has dicho al principio, que el ruido ya le ha llegado.
Me imagino, ¿no?
Y que a lo mejor no tiene del todo claro qué puede pasar con su futuro.
La situación, la explico rápidamente en 30 segundos para el oyente que ha estado despistado. Esto no es un comentario feriante, esto no es una especulación para entretener a la gente. Esto es información, no opinión. En el Sevilla, en los que mandan, hay ciertas dudas acerca de la continuidad de Lopetegui dentro de la entidad. Ciertas dudas considerables que se dispararon después del partido contra el Cádiz, que dejó a la gente muy tocada porque el manejo del partido fue muy, 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 muy deficiente por parte del entrenador. El entrenador tiene cosas positivas, pero el entrenador piensa en el club, que ese mensaje agrio, ese mensaje de que todo el mundo es mejor que el Sevilla, esa tristeza, esa agonía, a ciertos planteamientos, la Champions, yo insisto, yo no creo, Andrés lo sabe, posiblemente la persona que más lo repite una y otra vez, y ya ayer, qué casualidad, ¿no? Ayer ya se lo escuché yo a alguno que otro decir, lo de la Champions fue un fracaso total y absoluto, eso entra en la bolsa del análisis. Bueno, pues a día de hoy yo no confirmaría la continuidad de Julen Lopetegui. ¿Qué es lo que ocurre? Pues claro, cierran fila, decía Andrés. Claro, cierran fila, ¿por qué? Porque cuando tú no tienes una decisión tomada, cuando la decisión está tomada, conocemos cómo es el mundo del fútbol, al protagonista, ¿verdad, Oliva? Lo echan a los leones por detrás. Pero todavía no lo echan porque imagínate que el Sevilla en estos cuatro partidos pues hace papa, dos cositas y se coloca segundo, ¿no? O hace... Tú no puedes echar a un entrador, ¿no? No puedes...
¿Que sigue lo del Cádiz? Pues a lo mejor ya el debate es mucho más crudo en torno
pero a... Pero que el debate es crudo. Que Lopetegui no es consciente de que ese debate existe. Ah, pues eso será problema de él. Pero me da la sensación de que algo le ha podido llegar. Escuchamos, si te parece, de forma enlazada, don Ricard, que usted lo está abordando durante toda la feria.
Qué manera de sonar la radio, qué barbaridad. Qué barbaridad.
Qué barbaridad. Los dos extractos que he sacado, bueno, han sido dos preguntas acerca de su futuro. Julen Lopetegui.
No, yo no estoy muy pendiente de todo lo que se pueda decir o no decir. Estamos en una fase absolutamente final de la temporada, quedan cuatro partidos. En nuestra cabeza queda un partido, que es Villarreal. Dos semanas de competición y tenemos que centrarnos única y exclusivamente todos en dar lo mejor de nosotros mismos en este tramo final de temporada. No hay otra lectura ni otra alternativa, ni hay ningún resquicio para perder energías en cualquier otra cuestión. Pero esa respuesta ya la he dado en varias ruedas de prensa y no ha cambiado nada absolutamente para mí. No. En el fútbol los entrenadores... estamos siempre expuestos a que haya críticas, incluso aunque cuando las cosas vayan bien también. En este caso es algo habitual y tenemos que estar acostumbrados. No forma parte del mundo futbolístico y en mi cabeza absolutamente no ha cambiado nada. Lo único importante no es esto, es realmente lo que te decía antes, ser capaces de enfrentar el partido del Villarreal con la mejor mentalidad posible ante un grandísimo rival. Ilusionarnos y responsabilizarnos de hacer un buen partido.
Estamos expuestos incluso aunque las cosas vayan bien. Esa coletilla, yo creo que está dicha de manera intencionada, ¿eh?
Uh-huh. Si la no pregunta, le ha preguntado a Ismael Medina en la rueda de prensa por un planteamiento, ¿no? Son 3 años, cumpliendo objetivos, pero se ve con energía, le ha preguntado así, si se veía con energía para liderar un cuarto año, etcétera, etcétera, y es lo que hemos escuchado ahora, de que no iba a volver a reiterar lo que ya había dicho, las críticas que está recibiendo, etcétera, etcétera, pese a que los resultados van marchando en cuanto al campeonato de liga y el objetivo de la Champions, pero sí que he notado, sí que yo he notado, no sé a ti qué te parece, Andrés, y ahora continuamos, Víctor, exponiendo este asunto que es francamente interesante. No sé si tú crees que también Lopetegui ha notado todo lo que ha ocurrido a raíz del partido de Cádiz, de los últimos días, y si realmente ves calentado se le pueda estar pasando por la mente, bueno, no sé qué pasará el año que viene, si estaré o no estaré aquí.
Es que la afición se lo hizo notar, la afición del Sevilla, que es soberana, le hizo notar al entrenador que a pesar resultados no está contenta con él. Por eso la coletilla que Víctor ha destacado es muy interesante, incluso aunque se hagan las cosas bien. O sea, el entrenador sabe que está en el disparadero, en el ojo del debate, pero cuando el entrenador dice incluso aunque se hagan las cosas bien, ahí está metiendo en la foto a los demás, ¿eh? Y yo estoy totalmente de acuerdo con él, porque de lo malo que le pasa al Sevilla solo tiene la culpa el entrenador, Julen Lopetegui. Está en la foto el tema médico, está en la foto jugadores que aquí han venido y no han rendido este año, está en la foto todo el mundo, porque la afición del Sevilla, es verdad que yo creo que culpa como único responsable de los fracasos del Sevilla este año, que aún así puede quedar segundo y hacer una temporada histórica, al entrenador, y yo entiendo que el entrenador pues saque pecho, que también se defienda, ¿no?
¿Sabéis la impresión, ¿no?, que me ha dado la rueda de prensa, y tú la has estado siguiendo con lupa, Víctor, que hoy ya Lopetegui no ha querido ser tan contundente sobre su continuidad? En otras ocasiones ha hablado, sí, estoy muy contento, tal, contrato. Hoy no lo he visto contundente, le he visto serio, y creo que él tiene la percepción, claro, y también la tienen en el otro lado, los dirigentes del Sevilla, que su futuro a lo mejor, puede sonar una simpleza, pero que puede depender de estos 4 partidos. De cómo acabe realmente el equipo. Si el equipo acaba con cierto brío, consiguiendo un objetivo, no solo ya el objetivo de Champions, sino marcando algún partido bueno, que la gente vuelva a engancharse con algo del juego, con algo del equipo, y que si no, posiblemente en esa gran sentada que estábamos anunciando, se debata todo, se pongan los pros y las contras de seguir con este entrenador.
La decisión es muy complicada.
Es muy complicada, claro, sobre todo porque es un entrenador que seguramente te va a dejar en el objetivo.
Es muy complicada, pero creo que para el oyente es tremendamente interesante, porque estamos dando todas las claves de la situación actual. Es que esta es la realidad. Si el entrenador puede seguir viviendo en un mundo aparte, o alguien lo ha cogido del bracito, tipo quien tú sabes, ¿no? Uh-huh. Oliver, y le ha dicho, esto está así, ¿no? Vamos a ver,
afición del Sevilla no apretara tanto, Víctor, esta decisión no sería mucho más fácil para el club. Es muchísimo más fácil.
¿Sabes qué pasa con Lopetegui? Lopetegui es un entrenador, un entrenador que a mí me parece excelente que sea un entrenador de resultados, ¿no? Un tipo que ha construido un equipo en los 3 años. Es verdad que a mí esta temporada en la liga está pareciendo una liga correcta, buena, porque meterse entre los 4 primeros, es verdad que por presupuesto y demás es el sitio natural al que debe ir el Sevilla, esos 4 o 5 primeros puestos de la liga, pero que el equipo, yo tengo la impresión que lo ha gestionado mal, y creo que esto lo comparten también en el club, que sí, la gestión mal de los recursos
es una de las cosas en
mala
su contra.
No ha
es
sido
una de las cosas
buena
en su contra. Sí. Y otra cosa,
un momento, ¿qué ha gestionado mal?
La plantilla, a Rafa Mir,
a Martial, el nivel que ha dado Martial desde que ha llegado. O sea, también hay recursos que no han sido lo que se esperaban.
No, ha gestionado mal, te lo voy a explicar yo. Ha gestionado mal el regreso de Nesiri, ha gestionado mal Navas y Montiel, se cargó a Navas luego a Montiel, ha gestionado mal a Acuña, que el día clave no estuvo porque Acuña, tuvo que jugar en Vallecas, ha gestionado mal, espérate que voy a seguir, Andrés, ha gestionado mal Rafa Mir, que era un monstruo, Rafa Mir. Esto es información la que estamos dando, Andrés. Información, esto no es especulación. Rafa Mir para el entrenador era más o menos la reencarnación de Van Basten y de Tony Polster, y cuando está aquí no lo pone. O sea, esas cosas. Bueno, y ha gestionado mal, ha gestionado mal a Munir, está gestionando mal a Rakitic dándole la titularidad de un jugador que no está para jugar.
Sí, que a lo mejor está para ayudarte en un partido a la semana. Es como el asunto de Fernando. A ver, Fernando no puede estar jugando los 6 primeros meses. Esto le ocurrió el primer año, ¿eh? Lo que pasa es que la pandemia para el fútbol, a finales mes de marzo, lo para, pero lo Fernando. Para. Fernando había caído lesionado para lo que restaba de temporada. ¿Os acordáis de aquello? No, el primer año. Muy similar a lo de esta temporada. Es decir, si tú en una semana, en el mes de noviembre, diciembre, enero, tienes en una semana un partido de Champions gordo y luego es el fin de semana, no juegas ante los grandes de la liga, sino que juegas ante equipos de mitad de la tabla o de la parte baja, Fernando no puede jugar constantemente porque al final va a romperse. Esto es gestionar mal los recursos. Tú no puedes pretender que en los 6-7 primeros meses Fernando juegue domingo, miércoles, a revienta calderas, porque no te va a llegar a final de temporada. Le ha vuelto a pasar con un jugador clave como Fernando, por ejemplo, ¿no?
Y Oliva, permíteme, eso creo que está analizado. Otra cosa que está en su contra es el mensaje. Mira, rápidamente, pido...
Casi más que lo futbolístico, Víctor. Casi más que lo futbolístico.
El mensaje. O sea, el mensaje de esa tristeza, ¿no? Esa tristeza, mire usted, que usted, esto es el Sevilla Fútbol Club. Esto es el heptacampeón, Andrés. Heptacampeón de Europa. Bueno, pues...
A mí el discurso no me gusta del entrenador tampoco.
Mira, Andrés, mira. Esto es de esta mañana, ¿eh? Primero, hablando del Cádiz... hablando del partido del Cádiz y del Villarreal, Ricard.
Bueno, cada partido es diferente. En el partido anterior las cosas no salieron como nosotros queríamos. Estamos viendo la dificultad máxima que todos los equipos tienen en cada partido por diferentes motivos. Todos los equipos tienen objetivos muy potentes y todos llegan a este tipo de partidos tomándoselo como una final.
Para la cinta porque no vamos a escuchar más. Anterior... luego habla del Villarreal, de que es un magnífico equipo. Todos los equipos son muy potentes. Estamos hablando del Cádiz, con todo mi respeto para los aficionados gaditanos y para Manuel Vizcaíno, estamos hablando de Cádiz, que está luchando por no descender. Y yo lo escucho y yo no sé si era el Cádiz o el Bayern de Múnich con unos objetivos muy potentes. Pero espérate, que es que le han preguntado los queridos compañeros si lógicamente es un momento ideal, ¿no?, para coger al Villarreal, porque los que hemos visto la Champions esta semana, vimos el Villarreal el otro día, ¿no? Allí salió todo el mundo cojeando, reventado. Bueno, pues al parecer eso no es ningún problema, porque dice que está todo el mundo descansado.
Bueno, no es lo mismo, ellos tienen 5 días, en este caso, que no es lo mismo que el partido que les pilló en Vitoria, que tenían 3 días y tenían los 3 días siguientes otro partido, que en este caso los 5 días son suficientes para los equipos para preparar, para recuperar y para volver a competir.
Lopetegui ha estado todo el año quejándose de que el Sevilla jugaba miércoles, domingo y no tenía tiempo para recuperarse. El Sevilla lleva sin jugar, año y medio. Yo no sé el último partido que jugó el Sevilla, yo no me acuerdo. Han ido han vuelto.
El discurso le penaliza mucho, sí.
Y ahora resulta que el Villarreal...
Si el que viene de jugar una semifinal de Champions...
Está muy bien.
No tengo tiempo. Claro. Los jugadores, claro. Recuperar. Claro. El discurso, como venimos advirtiendo, ojo que el discurso, a veces un mal discurso puede ser peor que tus conocimientos futbolísticos y tus planteamientos. Claro. O sea, puede llegar a irritar más al aficionado un discurso gris, pobre, algo poco ambicioso, mucho más que el hecho de que el equipo pueda jugar mejor o peor algún partido determinado.
Pero esto preocupa en el club. Este año el discurso ha bajado,
¿Perdón?
Que el discurso del club este año también ha bajado.
Sí, señor.
Se ha visto un poco arrastrado por la figura del entrenador, sí.
Sí, señor.
Esto ha sido objeto de debate y es verdad que en el club no acaban de entender esto, pero esto es así. Yo creo que ese discurso de Lopetegui ha arrastrado al resto.
Y se enfadan que tú sabes, aunque después no hay ningún problema, ¿no? Pero porque encajan las críticas cuando lo decimos. Se enfadan porque el Sevilla hizo el ridículo en la Champions y no pasó nada. Y ahí faltó que el club saliera y dijera, estamos un poquito mejor que muertos. Nada. Se pasó. ¿Tú te acuerdas, Andrés Oliva, cuando el Sevilla cayó eliminado de la Champions con ese magnífico grupo encabezado por el Salzburgo? Que creo que, Ocaña, tú lo dices, bueno, aquí no ha pasado nada, ¿no?
No, lesiones, páginas, COVID, claro, ¿no? Lesiones, temporada pues, muy difícil.
Claro. Cuidado, que el análisis va a ser muy, muy, muy profundo
la
cuando
gran
termine la temporada.
Sentada de final de temporada. Gracias, Víctor.
Nada, José Manuel, seguimos cubriéndole la espalda aquí a los diferentes miembros de la reacción de
ya Pajaritos. No, ya he vuelto.
Adiós, Andrés.
Ya he vuelto. Un abrazo.
Para mañana contar el partido de Tipasa. Adiós, Ricard Martí, las noticias.